Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 457. De Sefarad Magazine Sefaradí. El programa de hoy básicamente va a tener dos noticias. La primera es acerca de las calles de Roma con nombres de antisemitas que fueron rebautizadas con los de judías. Y la otra está relacionada con nuestros últimos programas de forma de cerrar estos especiales que nos llevaron a recorrer algunas juderías de Grecia, en particular la de Atenas, y otras del norte de ese país, como la de Yánina o Salónica. Vale la pena prestar atención a una noticia publicada en el diario Jerusalén Post, hace pocas semanas, referidas a la puesta en valor del cementerio, precisamente de Yánina, por parte de jóvenes israelíes. Con la frase, tenemos que entender la historia para construir nuestro futuro, comienza la noticia. El artículo está fechado el 20 de noviembre en el Jerusalem Post y comienza diciendo: tenemos que entender la historia para construir nuestro futuro. Estas fueron las palabras de Maya Mizrahi, quien formó parte de un grupo de 30 estudiantes que recientemente pasaron tiempo restaurando uno de los cementerios judíos más antiguos de Grecia como parte de un programa de liderazgo llamado Ayalim. La asociación Ayalim se estableció para consolidar la participación comunitaria y social en el Negev, Galilea y la ciudad de Lod. Ayalim lo hace construyendo aldeas estudiantiles en estas áreas, exponiendo a la población joven de Israel al valor inherente en ellas, así como alentando la vida comunitaria y la participación social. Maya Mizrahi destacó al diario Jerusalem Post que los miembros de la asociación están muy convencidos y comprometidos con el sionismo activo. Este viaje a Grecia la ayudó a comprender cómo comenzaron las comunidades de sus antepasados y cómo eso condujo a la construcción del Israel que tenemos hoy. Al ir a estas comunidades de la diáspora, podemos detenernos y ver de dónde provienen nuestros orígenes, dijo Mizrahi. Explicó que, como parte del programa, buscan lugares en comunidades judías históricas donde puedan hacer algún tipo de renovación o restauración de edificios, y esto lo llevó al cementerio judío de Yánina, en el noroeste de Grecia, que tiene raíces judías que se remontan a al menos unos 1300 años. Su historia es rica, y debido a que su ubicación estaba tan aislada de otras comunidades judías griegas, la comunidad de Yánina desarrolló muchas de sus propias tradiciones y costumbres. Las tumbas más antiguas del cementerio datan del siglo XV. No solo el cementerio estaba en muy mal estado, sino que nos dimos cuenta, dijo Mizrahi, de que la mayoría de las personas enterradas aquí son de antes de la Segunda Guerra Mundial o mucho después de la guerra. En Yánina solía haber una gran comunidad judía y el 96% de ellos fueron asesinados en Auschwitz durante el Holocausto. Mizrahi dijo que la escritura en las lápidas era apenas legible, así que revisaron las escrituras, organizaron el cementerio, los senderos y los jardines, y también construyeron un área de encuentro donde la comunidad puede celebrar ceremonias conmemorativas. Maya alentó a más judíos a visitar este importante sitio, porque el cementerio se encuentra en una calle principal y apenas quedan judíos en la comunidad. No hay una gran razón para que permanezca allí por muchos años más si los judíos no reviven el lugar, explicó Mizrahi. No es un lugar sentimental para los no judíos, por lo que me conmovió mucho lo que estábamos haciendo, dijo. Mizrahi dejó en claro que no se trata solo de recordar, sino de comprender la historia para que podamos construir el futuro, porque si estoy construyendo una comunidad en el Negev, es necesario entender no solo de qué se tratan las comunidades y el lado práctico de las cosas, sino también poder tener una comprensión histórica de las comunidades judías que una vez vivieron en la diáspora y quisieron vivir en Israel para fortalecer de esa forma al Estado judío. El grupo pasó una semana renovando el cementerio, agregando que no es un lugar al que acuden muchas personas porque la mayoría de la comunidad fue destruida durante el Holocausto. Cuando se le preguntó sobre algunas de las experiencias más memorables, Mizrahi recordó un momento desgarrador que fue cuando un hombre israelí llegó al cementerio con su esposa y les dijo que su abuela está enterrada en ese cementerio. Ella había fallecido cuando su padre era muy joven, antes de la guerra, y su abuelo fue asesinado en Auschwitz. Justo una hora antes de que él viniera, habíamos estado renovando su lápida. El grupo también pasó un tiempo en Salónica, recorriendo y aprendiendo sobre la comunidad que alguna vez fue vibrante y que también fue destruida por los nazis. Mizrahi se refirió al antisemitismo creciente en países europeos, incluida Grecia, diciendo que simplemente hay que ir allí con la cabeza en alto y realmente revivir el área judía que una vez prosperó y hoy apenas tiene judíos que vivan en ese lugar. Es esta una forma de fortalecimiento del pueblo judío en todo el mundo. Dos calles de Roma que llevaban el nombre del psiquiatra Arturo Donacci y el biólogo Eduardo Sabatari, firmantes en 1938 del antisemita Manifiesto de la Raza, la base ideológica y pseudocientífica del dictador Benito Mussolini, fueron rebautizadas en honor de la zoóloga Enrica Calabresi y la física Nella Mortara, ambas judías. La primera se dedicó a educar a alumnos judíos expulsados de las escuelas públicas y se suicidó en prisión en 1944 para no ser deportada al campo de exterminio de Auschwitz, mientras que su colega huyó a Brasil hasta el fin de la guerra y recuperó su cargo en 1949. En tanto, una tercera arteria ahora rinde tributo al forense católico Mario Carrara, uno de los pocos académicos que se negó a jurar lealtad al régimen, que fue arrestado en 1936 por promover actividades antifascistas y murió en prisión al año siguiente. Sus nombres fueron elegidos entre un grupo de figuras relevantes por estudiantes y residentes de estos dos barrios. Debemos aprender historia para comprender quiénes hemos sido y qué queremos ser, dijo la alcaldesa Virginia Racci delante de la presidenta de la Unión de Comunidades Judías Italianas, Noemí Di Segni, y los embajadores de los Estados Unidos e Israel, Lewis Eisenberg y Dror Eidar, respectivamente. Aunque hace unos días finalizó la festividad de Hanukkah, siendo que estamos recorriendo las juderías de Grecia, es aún oportuno echar mano al artículo que Zach Epstein publicó en el portal Forward titulado «Los griegos intentaron matarnos y otros mitos de Hanukkah desmentidos». Los judíos crecimos con la historia básica de Hanukkah. Los griegos vinieron, trataron de matarnos, ganamos a comer. Eso puede funcionar para los niños, pero una vez que uno alcanza la madurez, es hora de aprender la historia real. Así es que vamos a destruir algunos mitos. El primero de los mitos es el que dice que los griegos eran unos bárbaros. Alejandro Magno fue instruido en privado por Aristóteles hasta los 16 años, cuando extendió su formidable imperio militar e intelectual desde Grecia hasta la India. Exportó gimnasios, deportes y bibliotecas a sus tierras conquistadas y, por lo general, permitió a los ciudadanos practicar libremente sus religiones mientras los asimilaba lentamente a la cultura griega. Sin embargo, una cosa de los griegos era bárbara, la ética griega. Practicaban la prostitución y la esclavitud generalizadas, elevaban el hedonismo al más alto valor, la pederastia normalizada y romantizada, y practicaban regularmente el infanticidio. Por caso, Aristóteles había escrito que debe haber una ley que establezca que ningún niño imperfecto o mutilado será criado, y para evitar un exceso de población, algunos niños deben estar expuestos, es decir, arrojados al basurero o abandonados en el bosque para morir. El Estado debe fijar un límite en la población. Eso era lo que decía Aristóteles. El segundo de los mitos es que los griegos no eran bienvenidos. Veamos. Anteriormente, bajo la ocupación del Imperio Persa, que no era del estilo intelectual y a veces hasta genocida, los judíos dieron la bienvenida al gobierno de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro, la patria judía de Judea pasó a manos del rey Ptolomeo I, generalmente liberal y de mente abierta, bajo cuyo gobierno muchos judíos se asimilaron. Estos judíos eran conocidos como los judíos helenísticos. Enamorados por los griegos ilustrados, estos judíos estiraron la piel para deshacer sus circuncisiones, sustituyeron gran parte de sus valores y cultura judía por los valores y la cultura griegos y en muchos casos se convirtieron en saducios, una secta de judíos aristocráticos y aculturados griegos que habían rechazado la autoridad de la tradición oral. Y así nos vamos al tercero de los mitos, el que dice que los griegos intentaron matarnos. Los griegos nos dieron la bienvenida como conciudadanos del imperio, al menos mientras nos identificábamos como judíos griegos en lugar de como griegos judíos. Tres circunstancias llevaron a los judíos a ser, hasta donde sabemos, la única religión perseguida en el imperio. Por un lado, centrado directamente entre el imperio ptolomeico y el imperio seléucida, ambos nacidos del imperio de Alejandro, Judea era un punto caliente en el conflicto territorial. Por otro lado, los judíos helenísticos se involucraron en una batalla de identidad con los judíos tradicionales y solicitaron la ayuda del brutal rey Antíocos y su imperio seléucida para eliminar lo que llamaban los elementos no iluminados de la religión judía, particularmente los actos a través de los cuales los judíos afirmaban ser capaces de santificar la fisicalidad. Se produjeron decretos contra estos elementos. Por último, los judíos no se asimilaron a la cultura griega como los otros pueblos. Mantuvieron su identidad, religión y valores incluso en medio de la fuerte atracción del Zeitgeist y, por lo tanto, eran una amenaza para la autoridad del imperio, así como una conciencia moral independiente. Y esto nos lleva al cuarto de los mitos, que dice que toda la cultura griega rechazó la Torá. El objetivo de la ira de los griegos no era la Torá escrita, que para los no judíos y los judíos helenísticos era un texto religioso hueco que se puede interpretar de diferentes maneras. Según la tradición, el rey Ptolomeo solicitó su traducción al griego y lo promulgó. Lo que odiaban era que los judíos tradicionales consideraran que la Torá escrita era solo un modelo, una especie de bosquejo. Para el judío tradicional, la mayor parte de la Torá estaba en la ley oral, textos rabínicos que en gran detalle explican y exponen este plan. Las academias judías estaban llenas de hombres y niños que estudiaban la ley oral, muchos de los cuales se registraron más adelante en la Mishnah. A esto se opusieron los griegos. Veamos ahora el quinto de los mitos, y es que los latkes son una cosa de Europa del Este y no una cosa judía. En Purim, Amán buscó nuestra destrucción física y fracasó. Luego celebramos las vacaciones sentándonos en una mesa física y comiendo una comida física. Hanukkah, por otro lado, fue una batalla intelectual y espiritual que observamos principalmente encendiendo velas. Sin embargo, existe una costumbre de comer alimentos grasos que data de milenios y evoca el milagro del aceite, y es una costumbre que el padre de Maimónides instó a su comunidad a tomarse en serio. Así que es verdad que es toda una mitzvá comer latkes o donas o bumuelos. El sexto de los mitos es que ganaron los macabeos. Y algo así es cierto. Después de la famosa iluminación de la menorá en el templo, la batalla física continuó durante otros 20 años. En ese punto, los macabeos establecieron un reino judío que varias generaciones más tarde, irónicamente, se convirtieron en helenísticos y cayeron. La batalla cultural e intelectual, sin embargo, persiste incluso hoy. El séptimo y último de los mitos es que la historia de Hanukkah trata sobre los hombres macabeos. Por el contrario, Hanukkah es visto como una fiesta especial para las mujeres judías. La tradición dice que las mujeres aprisan el momento especial cada noche mientras las velas están encendidas. Según la tradición, hay varias razones para esto. Según fuentes rabínicas, los griegos decretaron que toda mujer judía debía ser violada por el gobernador griego local el día antes de su boda, hasta que la hija de Matitiau, Haná, habló durante la celebración de su boda e inspiró a los macabeos, una familia religiosa de sumos sacerdotes, a ser los que se defienden. Una mujer llamada Judith es la héroe que comenzó la revuelta macabea, conspiró contra el general enemigo, entró por las puertas de Jerusalén con la cabeza en la mano y anunció que Dios estaba con el pueblo judío y que el primer milagro ya había tenido lugar. Una mujer judía devota vio a sus 7 hijos asesinados, uno tras otro, por negarse a violar sus principios. Ella les susurró que fueran fuertes para glorificar el nombre de Dios en un acto de máxima dedicación. Dentro de cada uno de nosotros como judíos existe esa fuerza incontenible para generar luz incluso en los tiempos de mayor oscuridad. Esta Hanukkah que acaba de finalizar nos permitió a todos acceder a esa fortaleza, conectarnos y apreciar nuestra historia y cultura judía y continuar así iluminando el mundo.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Como todos saben, el programa Sefarad Magazine Sefaradí se transmite los viernes por Radio Sefarad y los domingos por Radio High. En este caso, este mensaje va dedicado a los que lo escuchan el viernes 17 de enero de 2020, porque tiene que ver con una nueva actividad de verano que el Centro Cultural Sefarad realiza en Buenos Aires el domingo 19. Se trata de una charla sobre la heroica brigada judía a cargo de la escritora e historiadora Alicia Ben-Margui, seguida por la proyección del film israelí Souvenirs. La profesora Alicia Ben-Margui nos hablará sobre el poco conocido tema de la brigada judía, una formación militar del ejército británico que sirvió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Estos son más de 30.000 judíos del mandato británico de Palestina que eran de más de 50 nacionalidades y que se ofrecieron como voluntarios para servir en las Fuerzas Armadas Británicas. Estará primero la charla con Alicia Ben-Margui y sobre el mismo tema veremos a continuación la película israelí Souvenirs, que trata de un viaje encantador entre un padre y un hijo, muy divertido y conmovedor, en busca de los recuerdos, los souvenirs, que el padre pudo haber dejado con mujeres locales durante su servicio en la Brigada Judía mientras estaba destinado en Ámsterdam, precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Shahar es un cineasta desempleado y su padre, Sleiman, un yemenita estricto de 82 años, que sugiere a Shahar que haga una película sobre la Brigada Judía en la que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Shahar se entusiasma cuando se da cuenta de que su padre puede haber dejado algunos souvenirs en Holanda y decide hacer la película, por lo que parten juntos por el camino de la Brigada Judía, comenzando en Israel y continuando a través de Italia, Alemania y terminando en Holanda con un descubrimiento sorprendente. Con humor y compasión, la película expone una compleja relación padre-hijo y plantea preguntas y pensamientos universales sobre la tensión entre los mitos de valentía y realidad y entre la memoria y la verdad histórica. Esto, como les decíamos, será el domingo 19 de enero a las 5 de la tarde. Así que, como les decía, quienes estén escuchando esto el viernes 17 por Radio Sefarad, están bien a tiempo de sacar las entradas o acercarse al Centro Cultural Sefarad. Dijimos que comienza a las 5 de la tarde, que comienza con la charla siempre amena de Alicia Ben-Margui y continuará con la proyección de la película. La actividad es arancelada y pueden ver los detalles y adquirir las entradas en forma anticipada con descuento en la página de sefarad.com o llamando al 11-4581-5138. Y por más que estamos en verano, hay actividades en el Centro Cultural Sefarad. Efectivamente, una nueva edición de Música en el Patio en el Centro Cultural Sefarad. Se trata del grupo Barjan, Música del Mediterráneo y Asia Central. Es un trío compuesto por Dandy Pisnoy en Bendir, Derbak y Rick, Melek Karla en voz y Bendir y Luciano Amate en el Ud Turco. Una celebración que lleva la imaginación en un viaje a través del Medio Oriente y aún más allá, donde los pueblos atraviesan las inmensidades del desierto. Una mezcla colorida de canciones en turco, griego, ladino, hebreo y armenio. Un repertorio con fuerza y apertura a la fusión de diferentes culturas inspira la visión de un mundo lleno de diversidad, paz y libertad. Este evento, que será el 15 de febrero, no se suspende por lluvia y la entrada general cuesta solo 300 pesos y se puede sacar anticipadas por 250 pesos. Así que vayan tomando nota, sábado 15 de febrero del 2020 a las 21:30, música en el patio del Centro Cultural Sefarad con el grupo Barjan, música del Mediterráneo y Asia Central.
Música.
Y así termina nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Yo me despido, nos vamos a despedir escuchando, por supuesto, buena música sefaradí. Nos reencontramos dentro de 7 días, una vez más, en Radio Sefarad a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los dejo escuchando Las Morillas de Jaén, del disco Canticas Sefaradíes y Canciones Antiguas Españolas, recopilado y armonizado por Federico García Lorca, interpretado por Cecilia Latorre, Ana Apoteloz y Laura Monestier. ¡Semanada buena!
Cristianas.